no es Riverdale.
No es The Walking Dead.
No es Sex and the City.
Es Tiempo de Series, el programa. Bienvenidos.
Seriéfilas y seriéfilos del mundo, maratoneras empedernidas, consumidores de series. Yo soy Catalina Serrano y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de la séptima temporada de Tiempo de Series, el programa. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales, arroba Tiempo de Series by Cats, en Instagram y en YouTube, y en Twitter me encuentran como arroba Tiempo de Series. Allí pueden dejarme sus opiniones, sugerencias, comentarios y recomendaciones seriéfilas para que sigamos creciendo en esta comunidad amante de las series. Hoy, una serie de época que nos regresa al pasado y a ese Nueva York del siglo XIX, a 1882 para ser exactos. Es por eso que...
Hey, tenemos que hablar.
New York is a collection of villages. The old have been in charge since before the revolution. Until the new people invaded.
Well, I'm new. I've only just arrived.
You are my niece, and you belong to old New York.
George Russell is a power in the land. Before long, he'll put money into his pocket.
Escuchamos de fondo el tráiler de The Gilded Age, o como la tradujeron al español, La Edad Dorada, serie creada por Julian Fellowes, el mismo creador de Downton Abbey, que en esta oportunidad se aleja de Inglaterra y nos ubica en Estados Unidos luego del fin de la Guerra de Secesión, una época donde el país vive un periodo de abundancia, sobre todo en las regiones del norte y el oeste, debido a un crecimiento económico, demográfico e industrial como nunca antes visto.
I cannot live within Antagonist's confines.
You must meet the right people in the right way.
Money isn't everything, Agnes.
I don't understand why they have taken me in.
I have a job and a fresh start that I need. I want to do something with my life.
For a New Yorker, anything is possible.
La Edad Dorada está protagonizada por la fantástica Christine Baranski, Cynthia Nixon, sí, la misma Miranda de Sex and the City y And Just Like That, junto a Carrie Coon, Russell Morgan Spector, Denise Benton y Louise Jacobson, junto a un maravilloso elenco. El periodo en el que se desarrolla la serie es conocido como la Edad Dorada y se caracterizó por el crecimiento de las ciudades, los ferrocarriles, el aumento de salarios, de puestos de trabajo de inmigrantes y de una marcada desigualdad social. En este contexto histórico se desarrollará el duelo social entre las familias vecinas y adineradas de la Quinta Avenida de Nueva York en 1882. Por un lado están los Baranski, representados por Agnes Baranski, que es interpretada por Christine Baranski, y esta familia pues pertenece a las grandes familias tradicionales con un linaje de casi 200 años en la ciudad. Al otro lado de la calle está la familia Russell, o los nuevos ricos, que se han instalado en un enorme palacio construido con la fortuna amasada gracias a la incursión de negocios modernos como el ferrocarril. Bertha Russell, interpretada por Carrie Coon, es la matriarca de esta familia, que pondrá en práctica todas sus tácticas con el fin de ser aceptada por la aristocracia neoyorquina. A partir de ahí se despliegan todas las intrigas, rencillas y envidia entre castas de la alta sociedad neoyorquina. Para hablar de The Gilded Age, me acompaña hoy Alfredo Álvarez. Él es comunicador social, seriéfilo, ustedes ya lo conocen. Él es personaje regular en este programa y además que es cofundador de Tiempo de Series. Alfredo, gracias por estar aquí. Bienvenido a Tiempo de Series, el programa.
Cata, un saludo cordial para ti, para todos los oyentes de Tiempo de Series. Y bueno, como siempre, es un placer para mí acompañarte en tu programa y hacer eso que tanto nos gusta, como es hablar sobre las series de televisión.
Sí, a mí también me encanta cuando estás acá y sobre todo cuando vamos a hablar de series que nos gustan mucho. Bueno, igual también cuando hablamos de series que no nos gustaron tanto, tenemos opiniones diferentes acerca de alguna serie. En esta oportunidad vamos a hablar de La Edad Dorada, como les comentaba al inicio, esta nueva producción de Julian Fellowes, el mismo de Downton Abbey. Y para iniciar, pues yo siempre arranco, como ustedes ya saben, estas charlas, estas conversaciones, preguntándole a nuestros invitados, y en este caso Alfredo, si te gustó The Gilded Age y si te gustó, ¿por qué te gustó tanto?
Pues Cata, no solamente me gustó, me encantó esta serie. Definitivamente en lo que va de este año 2022, puedo afirmar que es una de mis series favoritas. Yo la venía esperando desde el año pasado porque, como ya dijiste, es de Julian Fellowes, que es el creador de Downton Abbey. Downton Abbey es una de esas series favoritas de toda la vida. Y bueno, hay que decir que en estos años Fellowes ha hecho algunos trabajos más como de miniseries, ha hecho las películas de Downton Abbey, pero quizás la serie, digamos, como con más merchandising después de Downton Abbey es esta, porque sus anteriores trabajos pasaron más bien sin pena ni gloria, digamos, a nivel internacional, pese a que son series fantásticas las que él hizo en los últimos años, pero no tuvieron todo ese, digamos, ese fandom que se generó con Downton Abbey o con el que siento yo que se está creando ahora con The Gilded Age. Y pues hay varias razones que lo explican. Uno es que esta serie nueva pues viene por la plataforma HBO Max, que es una plataforma que está creciendo, que tiene, digamos, todo el músculo de HBO, y creo que eso ha hecho que, digamos, como que más gente haya llegado a la serie. Y otra, pues, que tiene algunas fórmulas de las cuales seguramente hablaremos más adelante, y es que pues son actores, algunos americanos muy conocidos en la industria del cine y de la televisión, incluso muy cercanos a la cultura popular, cosa que no ocurre con las series que la ha hecho en Inglaterra, en donde de pronto es un elenco muy británico y entonces no lo conocemos tanto a este otro lado del charco. Y también el hecho de que la historia ocurra en América, me parece que eso hace a que de pronto el público de esta región se identifique un poco más con la manera como se desarrollan las historias. Pero definitivamente es un trabajo fantástico, como siempre. Julian Fellowes no decepciona, un gran escritor, un gran creador. Y bueno, me parece una serie recomendadísima por razones que seguramente iremos desarrollando más adelante en esta charla.
Dato ñoño y seriéfilo acerca de The Gilded Age: esta serie estaba pensada desde hace 10 años. Esta serie él la venía pensando como una secuela de The Downton Abbey, pero finalmente cuando HBO da luz al proyecto termina siendo una serie completamente independiente, y pues ya quienes han visto la serie o quienes la vayan a ver se van a dar cuenta que lo que tú mencionabas ahorita, nos saltamos de Reino Unido, de Inglaterra, y nos vamos para América, Estados Unidos, 1882. Y además aquí tenemos pues unas problemáticas muy diferentes, que lo hablábamos también fuera de micrófonos, y es como que tenemos aquí un reparto mucho más coral que lo que teníamos en Downton Abbey, ¿no? Por lo general, Fellowes siempre tiene un reparto grande. En Downton Abbey era la familia, la única familia, la familia Crowley, y las personas del servicio, las personas, los empleados de estos duques, condes,
aristócratas. Realmente no eran de sangre azul, pero sí familia aristócrata.
Y aquí pues vamos a tener más familias, y fuera eso también los empleados de estas familias. A mí lo que me sorprende de la escritura de Julian Fellowes, lo brillante que es para construir arcos narrativos para todos sus personajes. Es impresionante, hasta la señora de la cocina, el mayordomo, así como el personaje más principal. Igual el secundario también tiene un arco dramático, y a mí eso me llama mucho la atención. Desde el primer capítulo tiene un montón de tramas abiertas, ¿no?
Es bellísimo, Cata, porque realmente fue lo que hace son series corales. Uno no va a encontrar, es decir, aparentemente sí hay unos personajes protagónicos en la serie, pero realmente para este autor la relevancia de los personajes principales es tan fuerte que, digamos, se permite incluso centrar capítulos alrededor de personajes secundarios. Entonces esto me parece muy interesante dentro de su obra, porque nos muestra que realmente en la televisión no puede haber personajes de relleno, que todos los personajes deben ser importantes, que todos los personajes deben aportar, desde el más sencillo de los personajes, desde el aparentemente más pequeño de los personajes hasta el más grande, en algún momento brilla en las obras de Fellowes. Y eso me parece no solamente lindo, lindo y respetuoso por las obras mismas, sino incluso por los mismos actores, ¿no? Y entonces esto hace que uno disfrute muchísimo estas historias de Julian Fellowes.
Sí, además que creo que también permite mayor representación, porque puede ser que uno no se llegue a sentir identificado con el personaje principal o la protagonista o el protagonista, pero de pronto sí encuentra que alguna trama de un personaje secundario le puede llegar más o le puede interesar más. Eso me parece muy interesante en sus obras y me parece muy interesante en sus series. Además, yo quisiera saber cómo es ese cuarto de guionista, si lo escribe él solo, cómo hace esa construcción de personajes, y además de tener como una trama propia, pues son fundamentales también para la trama principal y para los protagonistas. O sea, quiero estar en la cabeza de ese señor, o quisiera que me permitiera entrar a su cuarto de guionistas para ver cómo es esa, pues cómo es esa distribución.
El cuarto de guionistas es él con él, porque por lo menos en esta primera temporada los 9 capítulos fueron escritos por Julian Fellowes. Eso es algo que también me llama la atención, porque es la misma estructura de Downton Abbey, ¿no? Downton Abbey era temporadas de 9 capítulos exactamente. Es raro porque normalmente las series años atrás duraban 12 o 13 capítulos las temporadas, luego se vinieron bajando a 10 capítulos y ahora son de 8, pero Fellowes escribe de 9 capítulos. Eso es muy, muy curioso, pero digamos hace parte de su estructura. Y la otra, la que acabamos de mencionar, y es que él es eso que se conoce como un realizador de obras de autor, porque es él solo es el que escribe, y él tiene como el universo en su cabeza y un estilo muy propio que se mantiene en todas sus obras. Y observamos uno de sus últimos trabajos después de Downton Abbey, que fue la miniserie The English Game, la que cuenta un poco como el origen del fútbol. Uh-huh. Hay una constante en la obra de Fellowes, y es el tema de los conflictos entre clases sociales. Entonces siempre está como la clase alta y las clases bajas, representadas en una familia aristocrática como en Downton Abbey, o en este caso en una familia de nuevos ricos como en The Gilded Age, o las clases obreras, los ricos empresarios, los industriales, los terratenientes, o los obreros, etcétera, como en The English Game, que fueron los que crearon el deporte del fútbol. Entonces siempre está este tema de las clases sociales, de las diferencias entre clases, de cómo se conjugan unas clases con otras, y me parece que también en su apuesta política, porque claramente los autores siempre tienen una apuesta política, él quiere un poco mostrar que una sociedad tal vez sería un poco más justas y esas diferencias entre clases fueran menos marcadas, ¿no? Entonces uno encuentra que a pesar de que en sus obras hay élites, podemos encontrar personajes que terminan siendo justos en medio de esas diferencias, digamos, sociales. Entonces aquí en The Gilded Age encontramos una mujer rica, neoyorquina, blanca, que de repente para ella está bien que su asistente sea una mujer negra, y se permite eso a pesar de que la miren rayado, que usted qué hace con una negra en su casa. A ella eso no le importa, porque lo único que quiere es reconocer y darle una oportunidad a una mujer que claramente tiene mucho talento. Un poco eso ocurre en todas las obras de Julian Fellowes. Es que vemos cómo, a pesar de esas diferencias de clases, sus personajes acogen un poco la diferencia, ¿no? Acogen al que tiene menos recursos, etcétera. Pero claramente eso es una sociedad ideal, porque la sociedad real no es así. Entonces él nos muestra un poco, la sociedad sería mejor si estas cosas que yo les cuento en mis series de pronto ocurrieran realmente, aunque en la vida real sabemos que no es así, que los negros sufrieron mucho, que no tuvieron esas oportunidades, que seguramente esta mujer no habría sido sino cocinera en esa casa, pero no la asistente de la señora de la casa, etcétera. Es una, digamos, una especie de mundo ideal en unos momentos históricos en donde lo que había era diferencias tan marcadas, diferencias de clases sociales tan fuertes, desigualdades, inequidades, y eso me parece muy lindo en la obra de este autor.
Esa es trama central, digamos, y ese tema que él siempre maneja, que es esta lucha de clases, como tú lo mencionas y lo desarrollaste, lo vemos aquí también, pero aquí no lo vemos entre las clases aristocráticas y la servidumbre o los empleados, sino aquí la vemos es entre las familias adineradas tradicionales del Nueva York de 1800 y la nueva clase emergente, uh-huh, o los nuevos ricos, que fueron, uh-huh, todos estos magnates que empezaron a aparecer en esa época, que se llama así, esa época se le conoce como
la época dorada. la revolución industrial, ¿no?
Claro, y hay bonanza y está todo el tema del ferrocarril, las nuevas industrias, están, hay nuevos, lo decíamos al principio del programa, hay nuevos trabajos, migración.
Hay una sociedad, entre comillas, liberada, los negros dejaron de ser esclavos,
claro,
pero hay una sociedad que lucha con intentar aceptarlos a pesar de que sus creencias no se lo permitan. Eso me parece interesante, ¿no? Que se sale él del molde de la historia que ocurre en una corona como es Inglaterra, con una monarquía, y se viene para un país nuevo, un país creciendo, un país industrializado, pero
donde no hay monarquía,
con esclavitud. Entonces me parece bien interesante cómo se reinventa, palabra muy fea, pero que aquí aplica, se reinventa en su narrativa con esta serie.
Y aquí lo que tú dices, y el personaje del que hablabas, es el personaje que interpreta Christine Baranski, que es Agnes Bayreinheim, que es como la que representa la familia tradicional, pues una, porque vamos a ver varias familias de este Nueva York aquilosado, como luchando contra estos nuevos ricos, que entre esos está pues nuestra otra familia protagonista, que son los Russell, que yo los amo. Pero también hay un personaje que me gusta mucho, y es la señorita Brooke, o Marianne Brooke, que es interpretada por Louise Gumer, que es la hija de Meryl Streep, que me parece que le ha heredado los dotes de actuación a su madre, porque lo hace muy bien. Pero a mí lo que me parece muy chévere y muy interesante aquí es que está latente todo el tiempo, ¿no? Estamos en guerra de secesión, los negros ya no son esclavos, hay barrios, claramente en este caso Nueva York era en Brooklyn, donde se establecieron los afroamericanos, gente con dinero y demás, pero hay el racismo, está como latente, ¿no? O sea, todavía, o sea, está ahí como que los miran rayados, pero hay otra gente que los acepta, pero es en ese momento donde va a empezar ese racismo sistemático, y que va a durar hasta los 60, y que va a ser todo el origen del Ku Klux Klan, la persecución a las personas negras y todo lo demás, está ahí, pero lo que me parece interesante con el personaje de la señorita Brooks es que para ella es como, no entiendo por qué no nos paró un taxi, o por qué no entiendo en Bloomingdale's por qué no nos quieren atender cuando estoy con Peggy, que Peggy es la secretaria de mi tía, amiga mía, que es negra, por qué no nos quieren atender. Entonces me parece muy interesante eso que está ahí, y que seguramente lo va a empezar a desarrollar en la siguiente temporada. Está, ya la renovaron para una segunda temporada, y también me gusta eso que tú mencionas de Agnes, y es que Agnes es una mujer muy fría, no quiere a los nuevos ricos, pero también es una persona muy justa, y además para a su ama de llaves, que es una racista de miércoles, cuando, o sea, como, ¿por qué se la está montando esta señora solo por ser negra? O sea, no, amiga, tampoco. Entonces eso me gusta mucho, como esa dualidad y como la complejidad de los personajes, ¿no?
No hay buenos ni malos en la serie, eso, ajá, es interesante.
Exacto.
Cuando empecé a ver la serie, que se estrenó en enero en HBO y HBO Max, la única referencia que yo tenía era que es del creador de Julian Fellowes, y para mí con eso bastaba, o sea, yo no necesitaba más información, solamente eso para mí ya era, ¿dónde firmo? La voy a ver, no me importa más nada. Y no leí mucho, solamente sabía que la serie ocurría en América. Y yo dije, ok, me parece interesante que Julian Fellowes se haya salido de Inglaterra en su universo para contar ahora algo que ocurre en América. Pero, por ejemplo, me pareció interesante observar que este personaje de Christine Baranski, desde el primer capítulo, se nos muestra como la matriarca que incomoda. Un poco lo que teníamos en Downton Abbey con Lady Violet. No, entonces una especie de Lady Violet.
Es inevitable, sí, pero no hacer comparaciones.
Pero además con algo que me parece fantástico, que desde el primer capítulo uno sabe, esta vieja tiene ojo de águila y esta vieja va a tener la razón. Desde el primer capítulo sabíamos que ella tenía la razón. Los que vimos la serie con mucho cuidado, porque otros, para otros fue un plot twist, ¿no? Que aquí no lo vamos a narrar desde luego porque no vamos a hacer spoilers, pero para algunos fue un plot twist lo que ocurre al final de la serie. Pero yo dije, no fue ningún plot twist, porque la misma señora Van Ryn lo dijo desde el primer capítulo.
No, es que además se veía venir. Yo a una amiga le dije como, mira, esto va a pasar. O sea,
pero la señora Van Ryn fue una bruja, ella con su bola de cristal lo dijo, ella siempre lo dijo desde el primer capítulo. Eso me parece interesante, y seguramente esta serie, esperemos que esté varias temporadas al aire, porque con todo ese universo que quedó planteado allí en la temporada 1, te aseguro que va a haber mucha tela para cortar.
Algo que me gusta mucho también de las series de Julian Fellowes es que él se toma el tiempo para presentar a sus personajes y para irnos desarrollando la trama de a poco. Entonces, uh-huh, antes de empezar a grabar este capítulo, hablábamos contigo, hablábamos fuera de micrófonos, que el primer capítulo dura 1 hora y 20, que es una película, y es como, pucha, 1 hora y 20 en una época donde queremos consumo súper rápido, todo ya,
No. Esperemos que el capítulo no dure más de 45 minutos, por favor. Y aquí son dos en uno.
Y él nos manda un capítulo doble. 1 hora y 20 es el primer capítulo.
También doble, como... que realmente no es doble, es el piloto de la serie, solamente que él necesitaba, como tú dices, que se cocinara a fuego lento. Además, iba a contar un viaje en tren para que las dos protagonistas se conocieran lo suficiente como para que tejieran una relación que seguramente en algún momento se va a romper, porque es un melodrama, pero sabemos que ellas van a ser amigas para toda la vida. Y entonces lo tenían que mostrar desde el primer capítulo, tenía que haber ocurrido cosas que se cocinaran lentamente para que se tejiera esa hermandad, ¿no? Porque lo que realmente vemos allí es una hermandad.
Claro.
Y eso no se puede resolver en 45 minutos. Además, pero es buenísimo, dura 1 hora y 20 y es un piloto fantástico el de esta serie.
Además, no se puede presentar casi 40 personajes en 40 minutos. Entonces, sí, yo le comentaba a un amigo, le decía como, el primer capítulo de este señor, de The Gilded Age, es presentación de todos
los personajes. Del universo de la serie.
Todos, sí, los vecinos, los Russell, la familia Wainwright, el hijo este que es un
La primera secuencia en Nueva York es bellísima, ¿no? Es mostrar ahí como desde Central Park. Cómo se abre el barrio, es bellísimo, y así termina también la temporada, ¿no? De nuevo nos muestran el barrio, es muy lindo. Lo que tú dices, les voy a mostrar esta cuadra donde hay algunos personajes muy peculiares, más o menos es lo que le cuentan a uno en ese
todo
plan.
Todo, nos presentan a esta vecina que también después va a ser esta vecina. Sí, pues digamos que es vecina porque todo sucede como en la Quinta Avenida, todos viven como ahí cerca. Pero nos muestran a esta señora que es la repudiada de la sociedad, nos muestran quién manda en la alta sociedad, qué papel y qué rol están jugando los personajes. Entonces, a mí me gusta mucho que en una época de consumo masivo y que fue pucha, todo tiene que ser, pero súper ya, este man dice como, pues no, en 1 hora y 20 el primer capítulo
Julian Fellowes ha escrito algunas de las obras más importantes de la televisión británica. Tiene más de 80 años. Él no tiene por qué a estas alturas ponerse a ceder a las presiones de la industria. O sea, que siga haciendo lo que siempre ha hecho y lo ha hecho fantásticamente. Y aquí nos muestra que lo está haciendo de nuevo de manera fantástica. Cata, algo que me parece que es importante que tenemos que hablar, y es, tenemos que hablar de Carrie Condon. Dime si Carrie Condon no está fantástica en The Gilded Age.
Es perfecta.
Y es increíble porque en el primer capítulo, no sé si te pasó que uno dice, ok, ¿es acaso el personaje de Carrie Condon la protagonista de la serie? Tengo dudas. ¿Es una villana? ¿Qué es? ¿Es una arpía? Quiero saber más. O sea, ¿qué es el personaje de Carrie Condon? No, obviamente no es la villana de la serie. Si es el personaje, por lo menos en términos de créditos, es la protagonista de la serie. Si bien ya dijimos que esta es más una serie coral, pero es un personaje con el cual uno logra una empatía increíble, a pesar de ser una arpía, porque llega a tener momentos de arpía, pero uno dice, es que estos malditos snobs de este barrio le han hecho una cantidad de desplantes a esta mujer que ya no tiene más opción que ser una arpía con ellos, porque la están humillando demasiado. Entonces creo que algunos que seguimos la serie decíamos, ya quiero el momento en el que esta mujer los mande a todos a freír espárragos, porque son unos malditos con ella, son unos snobs.
Pero es que por eso te digo,
Carrie Condon está actuando increíble, que es una actriz fantástica también de la televisión norteamericana.
Carrie Condon interpreta a la señora Russell, a Berta, que hace parte de los nuevos ricos,
la
de
una nueva familia, vecina.
La nueva vecina, que además quiere hacer parte de la sociedad neoyorquina tradicional, porque además está pasando otra cosa, digamos que aquí se nombran los Rockefeller, los no sé qué, que además están construyendo un teatro, porque los ricos tradicionales no los quieren dejar entrar en su teatro. Es como, ok, lo vamos a construir nosotros, ya vamos a ver nuestras obras de teatro. Y esta señora es como, no quiero estar allá, o sea, yo quiero hacer parte de esta sociedad. Y por eso digo yo que los personajes son súper complejos, porque a mí me pasó exactamente lo mismo con Berta, con Carrie Condon, y es que en el primer capítulo fue como, la amo, la apoyo, sí, tienen huevo estos snobs, ¿cómo no la van a dejar entrar? ¿Qué tal los hijos de madres? Y después, a medida que avanza la serie, fue como, ¡oh! Esta señora se está saliendo de control.
Ojalá que no nos haga una calesia en algún momento de la serie. No,
esta señora, pero... o sea, se está pasando, tampoco, bájale, no seas tan arpía.
No, yo creo que ella seguramente va a ir a los sótanos del infierno en algún momento de la serie. pero luego Julian Fellowes la va a redimir. Obviamente eso lo vimos también en varios momentos de Downton Abbey y seguramente aquí también pasará, porque ciertamente la sociedad ha sido también muy excluyente con ella, ¿no? Y yo creo que hay muchas cosas del pasado de ella que no nos han contado. Hay muchas cosas del pasado que seguramente serán material para próximas temporadas. Y lo otro que seguramente veremos en algún momento de la serie es cómo se acerca a ella a su vecina, ¿no? Aquí se nos anticiparon algunas cosas, pero la confrontación real va a ser es con la vecina. De hecho, al final de la temporada, la señora Van Ryn dice, no es algo que tengamos que discutir ahora, pero cuando lo que tengamos que discutir, lo discutiremos.
Sí, es como, por ahora nos vamos a portar bien. Sí, algo que me gusta mucho también de las series de Julian Fellowes es como desde la ficción cuenta hechos históricos reales. Ajá, ¿cierto? Sí, sí. Por ejemplo, en Downton Abbey vimos la llegada de la radio, el discurso de la Primera Guerra Mundial, el discurso del rey.
De hecho, en el primer capítulo de Downton Abbey,
el hundimiento del Titanic.
Con el hundimiento del Titanic arranca Downton Abbey. Uh-huh. Aquí es como con la llegada del ferrocarril, ¿no? A Nueva York.
La creación de la Cruz Roja, que me parece súper
interesante. La llegada de la electricidad también. Es bien chévere, digamos, ese estilo también del autor de hacer una ficción enmarcada en, digamos, en hechos históricos reales. Eso me parece interesantísimo. Seguramente, claro, es una sociedad de finales del siglo XIX. Entonces, es una sociedad que lucha entre las tradiciones del pasado y el futuro, ¿no? La modernidad. Y muchas cosas ocurrieron a finales del siglo XIX. Muchísimas cosas relevantes ocurrieron a principios del siglo XX. Entonces, probablemente esto va a ser parte del hilo conductor de esta serie.
Claro, y también está aquí, por ejemplo, ponen la construcción de la gran estación de tren de Nueva York. Se la ponen a los Russell, que fueron ellos los que la crearon. Entonces, me parece muy chévere cómo juega con esos momentos históricos alrededor de esta ficción que nos presenta a través de los personajes. Alfred, hablemos por un momento de Cynthia Nixon, que nuestra querida, vilapiada, odiada o amada Miranda de And Just Like That y Sex and the City, aquí hace un personaje súper lindo, que es la tía Ada, que es la hermana de Agnes, esta Spy Ryan también. Pero a mí lo que me encanta de este personaje de Cynthia Nixon es que creo que se desmarca completamente de Miranda, ¿cierto? O sea, es un personaje completamente diferente y yo también creo que ahí hay mucha tela donde cortar, porque es muy poquito lo que nos dijeron de la tía Ada, pero también yo quisiera saber qué fue lo que pasó, por qué terminó sin casarse, por qué terminó viviendo a expensas de Agnes y como siendo tan obediente. Yo creo que eso también se va a desarrollar más adelante.
Sí, ahí hay un pasado no narrado aún, ¿no? Este personaje de la tía Ada Brooke, digamos, es la tía buena, la tía empática, la tía que llega a ser un poco alcahueta, pero sin ser permisiva, es decir, que tiene también límites, obviamente, que ella sabe lo que le puede permitir a su sobrina y sabe también en dónde darle la razón a su hermana, en dónde su hermana tiene la razón. Es un personaje muy lindo que yo creo que apenas quedó introducido creo que aparentemente nos mostraron en la primera parte de la temporada a un personaje insulso, entre comillas, un personaje tonto, pero a medida que va avanzando la temporada nos damos cuenta que no lo es tanto, que es una mujer brillante, que es una mujer muy inteligente, y en el último capítulo claramente vemos que es inteligente, porque el tema se resuelve básicamente gracias a ella. Si ella no actúa, esta mujer la embarra por completo. Nos mostraron la inteligencia del personaje y, bueno, interpretado por Cynthia Nixon, que hay que decirlo, pues empezó muy bien este año televisivo, ¿no? Porque la vimos casi que en dos proyectos simultáneamente. Uh-huh. Estaba terminando And Just Like That y ya estaba en The Gilded Age, ambos proyectos por HBO, o sea, con un nivel de exposición impresionante. Ella siempre está muy bien como actriz. Es una actriz supremamente versátil, porque la hemos visto interpretando desde mujeres independientes, rebeldes, si se quiere, como en Sex and the City y And Just Like That, pasando por primeras damas de los Estados Unidos. Sí. Y llegando a un personaje como este de la tía Ada, definitivamente creo que son las dos cartas populares de la serie, las que, digamos, las que vincularon para que la serie tuviera todo este merchandising importantísimo que se necesitaba para posicionar una serie, porque hay un elenco de mucha gente que no es que no sean actores de trayectoria, porque sí hay muchos actores con alguna trayectoria, pero es un elenco internacional, entonces hay actores británicos, hay actores australianos, uh-huh, hay actores canadienses, hay actores americanos desde luego, y están las dos famosas, por así decirlo, de la televisión, que son Cynthia Nixon y Christine Baranski, que por Dios, ¿quién no conoce a Christine Baranski? Entonces sí, ellas dos son como la carta para impulsar una serie con un reparto relativamente desconocido, que yo creo que también le asegura a esta serie, pese a ser una serie de época, tener, digamos, un público adulto, pero también un público joven, ¿no? Porque hay un reparto de gente joven, incluso gente joven también con cierta taquilla y cierto reconocimiento, uh-huh, como Thaisa Farmiga, por ejemplo, que es una actriz muy joven, pero que tiene un reconocimiento de American Horror Story, por ejemplo. Entonces, uh-huh, le permite tener también un público joven allí
y que cautivo. Hace un papel aquí muy diferente a lo que ha hecho en American Horror Story, ¿no? Aquí es la hija de los Russell, es súper, o sea, como sí, inocente, como quiere ser rebelde, como
sí, es muy interesante. Tengo que decirle que es uno de mis personajes favoritos de esta primera temporada, ¿sabes? Al principio me parece que estaban como la hermana tonta, la hermana caprichosa, y resultó ser también más inteligente de lo que pensábamos. Y en el último capítulo nos muestran que ella seguramente también va a tener sus momentos, ¿no? Sus momentos de rebeldía. Además, es una gran actriz. Ahí está Thaisa Farmiga. Thaisa Farmiga es una gran actriz. Y yo creo que ahí también va a haber una trama bien interesante con este personaje.
Ahí también está Audra McDougall, que también es una actriz muy reconocida afroamericana, que hace el papel de la mamá de Peggy. Esta temporada deja un montón de tramas abiertas, y lo que sí hay que decir, y antes de irnos a la pausa, es que pues con Julian Fellowes esto es una novela, o sea, aquí hay muchos guiños al culebrón, hay muchos mini guiños al melodrama, porque por ejemplo, la situación de Peggy, yo también la dije desde el principio, dije como a esta mujer le pasó esto y esto y esto y esto, cuando nos cuentan qué es lo que pasó con Peggy, fue como, ja, lo sabía, porque tiene como esa estructura. Pero antes de continuar, vamos a hacer una pausa y ya regresamos a Tiempo de Series para seguir hablando con Alfredo de The Gilded Age. Únete a la comunidad de seriéfilos y seriéfilas más grande del mundo siguiendo las redes sociales de Tiempo de Series by Cats en Facebook, Twitter e Instagram. Y escúchanos también cuantas veces quieras en Spotify, iVoox y Deezer y demás plataformas de audio. Regresamos a Tiempo de Series, el programa. Hoy estamos hablando de The Gilded Age, la más reciente producción de Julian Fellowes, el mismo creador de Downton Abbey. Y hoy estoy hablando con Alfredo Álvarez sobre esta serie que nos gustó muchísimo, una serie de época que nos lleva de vuelta al Nueva York de 1882, donde el ferrocarril estaba de moda. Alfredo, yo no sé si a ti te pasó, pero es que con esa hora y 20 de primer capítulo, pues uno logra hacer muchas teorías en todo ese tiempo y con la cantidad de personajes que nos están están presentando. Yo pensé que la serie iba a girar un poco en torno a la relación tal vez de los jóvenes de las familias enfrentadas. Entonces pensé que el hijo de los Russell se iba a fijar de pronto en la señorita Brooke, que está también recién llegada a Nueva York y todo lo demás, y ahí iba a haber como una especie de Romeo y Julieta o West Side Story. Pero pues resulta que no, porque no la botan para el otro palo, pero de todas maneras nos dejan eso como abierto, ¿no?
Sí, claramente, no, de hecho pareciera que la verdadera historia de amor va a ser entre ellos. Lo que pasa es que el autor no quiere quemar la historia desde la primera temporada. Lo que pasa es que hay muchos fans impacientes que quieren que la historia de amor se resuelva en el primer capítulo, y no es así, mi querida Catalina Serrano. Aquí Julian Fellowes nos está demostrando cómo aquello que creemos que es la verdadera historia de amor no lo es, es por otro lado. Entonces, sí, claramente yo creo que está sugerido que ahí va a haber algo, ahí va a haber algo. Probablemente ni siquiera en la segunda temporada se resuelva.
No, tampoco creo.
Será más adelante, pero claramente será ahí, y probablemente por ahí es donde va a estallar la guerra entre las dos vecinas, ¿no? Entre la señora Russell y la señora Van Ryn.
Y si no es por su sobrina, es por su hijo.
Ah, pero por supuesto, ahí va a haber una guerra, pero no lo podemos decir porque ese sí sería el tremendo spoiler.
Que es interpretado por Blake Ritson. Este es Oscar Byrangen, que además tiene un tema ahí.
Esta serie claramente tiene una estructura de los Capuleto y los Montesco.
Sí, Romeo y Julieta. Sí. Que algo que también me parece muy interesante es, por ejemplo, que nos dejan también muy definidos las personalidades de los empleados, de los criados de cada una de las casas, los mayordomos, las amas de llaves. Esta ama de llave, la señorita Ruth, que echaron al final, fue como, bitch, o sea, qué atrevida eres. Y también nos mostraron el otro lado, como lo que está pasando entre la señora de la cocina, la ama de llaves, y esa rencilla, digamos, entre los mayordomos de cada una de las casas, que también queda planteada. Pues ahí tiene como mucha trama para la próxima temporada.
Algo interesante del universo de Julian Fellowes es que él ubica sus historias en, digamos, en el pasado, porque casi siempre son historias de época, pero realmente él nos está contando lo que está pasando en las sociedades actuales, ¿no? Entre las sociedades actuales de mucha, digamos, de mucho afán por aparentar lo que no se es. Entonces, siglo XIX, pues no teníamos redes sociales, no teníamos Instagram, no teníamos nada de eso, pero entonces la gente sí le importaba, digamos, ser invitado al ballroom de la familia más pudiente y que lo vieran entrando al ballroom y que aparecieran las portadas de la prensa de la época. Es decir, una sociedad muy parecida a la de ahora, en donde la gente vive del cómo te ves, del cómo te proyectas, así realmente eso no sea más que una fachada. Me parece que eso es algo que vemos en Downton Abbey y que también vemos aquí en The Gilded Age, ese afán de la apariencia y de mantener unas apariencias. Y con eso él está planteando como unas reflexiones frente a algo que ocurre hoy en día, que es totalmente actual, pero nos lo narra en otro contexto histórico, nos lo narra con otra tecnología diferente a la que tenemos hoy en día, pero es totalmente vigente. Sociedades que viven de la apariencia, sociedades que aparentemente son felices, pero por dentro no lo son tanto, afanes por aparentar ser lo que no se es, y aquí
necesidad del dinero rápido, que es en el caso del hijo.
Y aquí hago mención, por ejemplo, a la trama del supuesto chef francés. O sea, el tipo no era ningún francés, pero para poder ascender socialmente y conseguir el trabajo de ser cocinero en una casa de una familia adinerada, pues finge ser francés, porque en esa época solamente podía ser el cocinero de una familia adinerada si eras francés. O sea, a mí ese capítulo me gustó mucho, ¿no? Cuando muestran esa trama, porque yo dije, definitivamente toda la vida ha habido farsantes. Incluso en el siglo XIX toda la gente ha querido aparentar lo que no es, lo mismo pues, que vemos hoy en día.
Aparte del chef, también lo vamos a ver en el abogado, que vamos a ver, que a mí, en el personaje del abogado también me parece muy interesante. Yo veía la serie y decía, claro, ahí está pintado, y es que el abogado y digamos que los Russell llegan como al mismo tiempo, pero al abogado se le hace mucho más fácil la escalada en la sociedad neoyorquina que a la señora Russell, que sí tiene plata. El abogado no tiene plata, el abogado es clase trabajadora, clase obrera, ya está. Pero ella sí tiene dinero, su esposo pues es el dueño de los ferrocarriles y todo lo demás, pero a él escalar y llegar a los bailes, a que los inviten a la ópera y no sé qué, para él es mucho más fácil. Y yo no sé yo pensaba como, ¿es porque era hombre en ese momento? ¿Porque no lo veían de pronto como amenaza? ¿Porque a ella sí se la ponen más difícil? Entonces, porque además también a ella es como, a la señora Russell es como un montón de pruebas, ¿no? Como tiene que caerle bien a fulano para que fulano la introduzca con Sutana, que Sutana la introduzca con, hasta que llegue como a la gran abeja reina de esta sociedad, que sin ser una sociedad donde hay aristocracia, sin ser una sociedad donde no hay corona, de todas maneras es una clase social muy cerrada que siempre tiene una abeja reina, que vamos a ver de qué manera pues la señora Russell logra cautivarla, entre sí, comillas.
Es que creo que me parece, es de las cosas que más me parecen interesantes de que Julian Fellowes haya decidido escribir una serie que ocurre en Estados Unidos, y es que, digamos, algo que siempre se ha dicho sobre los americanos es que un poco uno de sus prejuicios es el hecho de no tener monarquía como ocurre en Inglaterra o en otros países de Europa, y como no tienen monarquía, entonces ellos se inventaron las monarquías, representadas en, por ejemplo, Hollywood, representadas en las sociedades elitistas, en las sociedades ricas, que se comportan imitan estilos monárquicos sin tener una monarquía. Entonces, y allí lo vemos en la serie muy bien, entonces una sociedad tratando de imitar costumbres, modos de ser que no les pertenecen a ellos, entonces como tomar el té y ese tipo de cosas, por ejemplo, que eso no, pero venían de menos de un siglo de haber sido independizados, todavía muy pegados a las costumbres británicas, etcétera, que vemos que ellos con el paso del tiempo irán dejando, ¿no? Se irán desprendiendo un poco de eso, entonces, claro. Pero allí lo vemos todavía, ¿no? Como que queremos seguir siendo aferrados a la tradición, a las costumbres de esa sociedad que es nuestra referencia. Nuestra referencia de ser una élite es comportarnos como ellos, como los británicos, comportarnos como usar la moda francesa, no la moda acá, sino la de allá, traerla de allá, traer el cocinero de allá, no lo que tenemos acá. Esa resistencia me parece interesante que la narre Fellowes en su universo, porque él siempre había contado desde la mirada de un país con monarquía, y aquí es un país que se tuvo que inventar cosas que funcionen como la monarquía para pretender parecerse a ellos.
Y además también lo vemos, ¿no? Cuando se sirve la mesa en las dos casas, digamos que los Russell tienen un chef francés cuando se prefiere un chef inglés, los menús tienen que ser más inglés, la puesta en la mesa tiene que ser muy inglesa también, y entonces esta señora fue un arquitecto de no sé dónde para que le construyera la casa. Entonces sí, eso me parece interesante lo que tú mencionas de apropiarse de esas formas de ser, de esas formas de hacer las cosas, pero que pues hacen parte de una tradición y de un país que claramente pues no es el de ellos.
Y lo curioso es uno como ver en la televisión, bueno, ya un poco en el cine también, cuando Martin Scorsese hizo Pandillas de Nueva York, un poco también nos mostró la Nueva York de por allá de finales del siglo XIX, que era un territorio en disputa, ¿no? Entonces como que entre las bandas se disputaban el territorio, y yo creo que acá vemos también un poco eso, ¿no? Una Nueva York que se estaba cocinando, que se estaba fraguando, que después se va al traste porque tuvo una época en donde aparecen todas estas disputas territoriales en la ciudad, la atraviesa el tema de las guerras del siglo XX también, pero ahí no todavía no hemos visto eso, ¿no? Ahí podemos hacer también el paralelo con Downton Abbey, porque Downton Abbey era una sociedad oligarca antes de la Segunda Guerra Mundial. Y yo, por ejemplo, yo sufría mucho viendo Downton Abbey porque yo decía, si esta serie se extiende mucho, yo no sé qué va a hacer de ellos cuando estalle la guerra. O sea, ellos están en un mundo privilegiado, en una burbuja, están aislados, y el mundo se va a ir al traste en 3 años, un poco, en 10 años, porque claro, esta serie ocurre como en los años 20, una vaina así. Y en 8 o 9 años se va a volver esto un despelote. Desastre. Y aquí también, esta gente tan aferrada a esto, y al final nada de esto va a pasar porque finalmente esta va a ser una ciudad de todos y de nadie. Entonces es interesante ver esos privilegios a los cuales se aferró la gente. Y hay un diálogo que me gusta mucho entre Brooke y Peggy, cuando ella le dice un poco que ya no entiende por qué la excluyen de esa manera. Ya le dice, no lo entiendes porque tú sencillamente no puedes ver el mundo de otra manera. Tú has visto el mundo siempre desde tus privilegios. Y a mí eso me encantó, porque hoy en día es una reflexión totalmente vigente. Hay personas que viven en un mundo de burbuja, en un mundo de privilegios, y no entienden que hay otros, la gran mayoría de personas, que nunca han tenido esas posibilidades, que no han tenido esas mismas oportunidades. Ese tipo de relatos que se plantean en The Gilded Age y en general en la obra de Julian Fellowes me parecen muy bonitos.
Sí, y lo que tú mencionas con la guerra, por ejemplo, en Downton Abbey, porque en Downton Abbey sí vivimos la Primera Guerra Mundial, que además la casa, el condado se convirtió en hospital y las mujeres empezaron a ser enfermeras y todo lo demás. Pero está la tensión todo el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, como huepucha, huepucha, huepucha. Aquí para mí la tensión es con el tema del racismo sistemático que va a
Sí.
pasar, porque tenemos un personaje que, si bien no es un personaje principal, sí hace parte de la primera línea de personajes, digamos que es Peggy, que es una mujer negra que contó una historia y toda una trama que pues no se alcanzó a desarrollar en esta primera temporada. Entonces a mí sí me angustia mucho qué pueda pasar con ella y con su familia, que es una familia pudiente. Y bueno, claro, esto lo vimos en The Watchmen, por ejemplo, hablan de la masacre de Tulsa en 1921. Aquí estamos 30, casi 30 años antes, pero está esa tensión ahí, pues claramente en la Guerra de Secesión, el sur, que fue el que perdió, pues está resentido y está recuperándose para volver a, ¿cómo así? Porque los negros tienen derechos, así de sencillo. Entonces, a mí esa tensión me genera un poco ahí como de angustia que pueda pasar con Peggy. Y ese diálogo que tú mencionas me llama muchísimo la atención, pero además también me gusta mucho, por ejemplo, el personaje que no es tan protagonista, aparece en un par de capítulos, es la fundadora y la directora de la Cruz Roja. Me gusta muchísimo esa mujer, porque esa mujer es como, mira, a mí no me interesa de qué clase es, a mí no me interesa de qué color es, yo lo que necesito es que la Cruz Roja reciba dinero de donde venga y que además salga en los periódicos, porque Peggy termina convirtiéndose en periodista, que además de un periódico reconocido en Estados Unidos, que yo no tenía ni idea que su origen era de personas afrodescendientes. Entonces, ese personaje de la mujer de la Cruz Roja me pareció fantástico, porque también es una visión como muy moderna en esa época, donde estaban todavía como, esta no puede entrar a nuestra clase social porque no es de los Russell, de las minas, de no sé qué. Entonces ese personaje también me gustó muchísimo, y me gusta mucho cómo trabajan todo el tema y cómo él desarrolla todo el tema de la mujer. Yo siento que no vemos como mujeres que sean sometidas por el machismo y el patriarcado, pero sí vemos mujeres que pues son hijas de su época y que se comportan como la época en ese momento se los está exigiendo, pero aún así la mayoría son mujeres muy independientes que toman decisiones por sí mismas, ¿no?
Claro, es que, por ejemplo, en Downton Abbey, algunos analistas plantean, y críticos en su momento escribieron, planteaban que una de las cosas más interesantes sobre esta serie era que nos mostraba el origen del feminismo en Inglaterra. O sea, cómo llegaron los primeros movimientos feministas sin que, si bien, sí, incluso de manera explícita, hay un personaje que nos lo narra, ¿no? En alguna temporada de Downton Abbey aparece una feminista con un movimiento por allí en el pueblo, etcétera. Pero en la familia misma íbamos encontrando unas mujeres que querían tomar sus propias decisiones, que querían ser autónomas frente a su vida, frente a su sexualidad también. En la servidumbre, igualmente, una mujer que entendía que tenía que estudiar si quería salir de la cocina, si quería hacer otras cosas. Es un poco el origen de la, digamos, del feminismo, de la autonomía de las mujeres, etcétera. Siento que aquí en The Gilded Age también se nos está mostrando un poco eso, sin que sea, digamos, la premisa central de la serie,
no,
porque
para
creo que
nada.
Se va más por el tema de la,
De las clases
digamos,
sociales.
de las, exacto, de las clases sociales y de la, y del tema de la, del racismo también un poco, y por eso hay un personaje muy importante que es negro en la serie. También lo atraviesa el tema del poder femenino, porque son mujeres, digamos, que luchan contra las represiones de la época, con las restricciones de la época hacia la mujer. Entonces, lo que mencionábamos hace un rato, ¿por qué hay una mujer que es soltera? ¿Por qué se quedó soltera? O como se dice de manera despectiva, solterona. ¿Por qué se quedó solterona? Probablemente fue una decisión que ella tomó. Seguramente en algún momento nos lo contarán. O incluso esta mujer, Peggy, también, que siendo negra, ella trabaja, estudia y trabaja para no estar en los lugares que lamentablemente la sociedad solo le permiten a una mujer de su raza. Entonces vemos que va ascendiendo y probablemente irá ascendiendo más. Entonces, en el primer capítulo, ella no llega como sirvienta a la casa, sino que ella llega es como la secretaria de la señora de la casa, y simultáneamente empieza a ejercer en el periodismo, porque ella lo que quiere ser es escritora, y se preocupa por ciertos temas y por ciertas causas sociales. Y ese diálogo con la señora de la Cruz Roja es fantástico. La señora señora de la Cruz Roja, aparte para ella no es ningún problema que esa sea la periodista, le dice, venga, entre, yo quiero contarle esto, uh-huh. Y tiene como mucha empatía con ella, ¿no? Como que usted me cae bien, usted me parece chévere, venga, yo le quiero contar un poco más de lo que estamos haciendo acá.
Son las otras señoras las que se incomodan así como...
Entonces vamos viendo ahí un poco esto que hoy en día llaman la sororidad, ¿no? Entonces una mujer desarrolla empatía con la otra y ella dice, mire, yo necesito que me ayuden y yo sé que usted me puede ayudar a mí también, entonces venga, nos ayudamos acá mutuamente. Usted quiere ser periodista, yo le permito que entre acá, le permito que cubra esto, para mí no es un problema que usted sea negra, venga, yo le permito acceso, pero también yo necesito que usted me ayude porque yo lo que necesito es que me den plata. Entonces eso me pareció bien, bien interesante. O por ejemplo cuando cubre lo del tema de la electricidad, como uh-huh. que aquí simplemente pueden venir ciertas personas, pero ella logra ya como meterse y cubrir el tema y ser testigo de un momento histórico. Eso me parece bonito, ¿no? Como mostrarnos mujeres, personajes que van ganando espacios en un momento en el que era tan difícil para la mujer ganar espacios.
Sí, y que la mayoría de las protagonistas son mujeres, si bien hay hombres claramente, las que están casadas y demás, el señor Russell es un personaje muy importante, pero todos giran como alrededor de lo que sucede con ellas y finalmente nos damos cuenta que son ellas las que están manejando sí. lo que está sucediendo en la sociedad.
En el universo de Julian Fellowes, las poderosas son las mujeres, los hombres generalmente son unos tontarrones, unos ineptos. unos personajes que lo que hacen es meter en problemas a las mujeres, pero al final las que lo resuelven son ellas. Eso es algo muy frecuente. Cuenten en su obra.
Pues con Peggy también hay que decirlo y hay que revisar, pues Peggy también con todo y que es una mujer negra, es una mujer de una familia privilegiada, porque es una mujer que sus papás tienen negocios propios, tienen una casa muy bella en Brooklyn, son pudientes y por eso pues tuvo oportunidad de estudiar y de ir al colegio y todo lo demás, que esto es lo que le permite que la señora Van Riley dice como con esa letra, sea mi secretaria, mi asistente, por favor. Entonces, claro, como la importancia de esos privilegios, si bien ella es negra, ella también reconoce esos privilegios, que además hay una escena también muy divertida, es cuando la señorita Brooks va a visitarla pensando que Peggy es pobre, porque el prejuicio de que los negros son pobres. Entonces eso me parece muy interesante, además me gusta con la sutileza que lo presenta y con la sutileza que lo desarrolla cada uno de estos temas sociales presentes acá. Y esto de la sororidad que hablas también me gusta mucho, que lo vemos en el personaje de la señora Chamberlain, que es esta mujer que relegaron de la sociedad, que a pesar de ser millonaria, pues el pasado que tiene, su esposo ya murió, quedó como si tuviera una letra escarlata, ¿no? Por aquello que hizo. Pero me gusta mucho la relación que se teje entre ella y la señorita Brooke, y hay un diálogo muy bonito al final cuando ella le ayuda con todo esto que pasa con la señorita Brooke, que además se vuelve como en su Celestina, digamos. Cuando la señorita Brooke tal vez la cuestiona por qué le está ayudando, me parece muy chévere que la señora Chamberlain le dice, porque usted es de las pocas personas que me mostró respeto. Y eso me parece súper bonito, porque todos esos prejuicios fue lo que llevaron a que esta mujer quedara relegada y rechazada en la sociedad. Pero ahí volvemos también al tema de las clases sociales y también como esos prejuicios que muchas veces de entrada nos hacen repudiar o desechar a las personas, ¿no?
Sí, este es un personaje también interesantísimo porque, digamos, tiene una historia en su pasado que, digamos, uh-huh. se nos explica a medida que avanza la serie y que ilustra un poco ese elitismo de esa sociedad, ¿no? Entonces, simplemente porque ella fue honesta con sus propias convicciones, con sus sentimientos, simplemente por eso ya fue excluida de la sociedad, a pesar de tener dinero, porque es una mujer igual adinerada, pero eso no importó. Lo único que importó en esa sociedad fue que ella no se comportó como los cánones de la época, llenos de mucha doble moral y de mucha hipocresía, se lo exigían. Pero a pesar de eso, ella... digamos, a pesar de haber sido excluida por esa sociedad, ella en el fondo sigue siendo fiel a sus propias convicciones, sigue creyendo en lo que siempre ha creído y por eso ayuda a uno de los personajes protagónicos de la historia, porque simplemente está siendo coherente con aquello en lo que ella cree. Eso me parece muy interesante dentro de esta subtrama de la primera temporada.
Así es. Como pueden ver, de Gilded Age tiene un montón de tramas, un montón de personajes, y podríamos quedarnos aquí hablando horas y horas de analizando y de construyendo esta serie de Julian Fellowes que nos encantó, que menos mal ha sido renovada para una segunda temporada y que está disponible en HBO Max. Alfredo, yo creo que dimos muchísimas razones para que quienes no la han visto se animen y le den una oportunidad y vean The Gilded Age, o si quieren repetirla en estos días, pues también estaría muy bien.
Sí, definitivamente yo creo que, digamos, si en este momento la gente está como pensando en qué ver, como que no tienen claro con qué engancharse, esta definitivamente es una muy buena opción. Y si es de esas personas que no tienen paciencia para ver series a la usanza antigua, de un capítulo cada 8 días, como la vimos nosotros a principios de este año, pues uh-huh, ya la pueden maratonear sin ningún lío porque está completica en la plataforma HBO Max. Definitivamente es una serie recomendada y estoy totalmente seguro de que por allá a mitad de año, cuando salgan las nominaciones de los Emmy, esta serie va a tener más de una nominación, porque definitivamente es una serie de gran factura.
Así es un drama de época, bien escrito, bien hecho, no como Bridgerton, que funciona perfectamente para disfrutar en estos días. Pues Alfred, como siempre, un placer tenerte en Tiempo de Series, el programa. Ya estaremos muy atentos de qué serie estaremos viendo, en qué serie estamos para volvernos a reunir y hablar de lo que tanto nos gusta, que son las series de televisión. Muchísimas gracias por estar en Tiempo de Series, el programa.
Claro que sí, Cata, porque además este abril es un mes cargadísimo de estrenos.
Increíble.
Como ya hemos hablado, los momentos más importantes para la industria son la primavera y el otoño, y estamos en ese momento de la primavera en donde todos están sacando sus más grandes cartas, uh-huh, porque tienen que estrenarse antes del 31 de mayo para que sean elegibles para los Emmys. Entonces, entre este abril y lo que queda de mayo, viene una cantidad de estrenos, de miniseries, superproducciones, porque son las grandes cartas fuertes para la próxima temporada de premios, que estará anunciando nominados por allá hacia julio, más o menos, agosto. Uh-huh. Entonces, la cantidad de estrenos de este mes de abril, la cantidad de estrenos que vienen ahorita en el mes de mayo, son importantísimos, y por supuesto aquí en Tiempo de Series tú los estarás comentando y luego los estaremos conversando. Muchísimas gracias por invitarme a este episodio.
De esta manera llegamos al final de este episodio. La temporada completa de The Gilded Age, o La Edad Dorada, está disponible en la plataforma de HBO Max y ya fue renovada para una segunda temporada que seguramente veremos el próximo año. Recuerden que pueden escuchar este y todos los episodios de Tiempo de Series, el programa, en su aplicación de audio favorita. Gracias por conectarse con nosotros y gracias por estar aquí. Tiempo de Series, el programa, es una idea original de quien les habla, Catalina Serrano, con la producción de Julián Cala. Tiempo de Series es posible gracias al apoyo de la emisora virtual Estación V de la Facultad de Comunicación Social Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana en Bucaramanga. Para apoyar este proyecto, las invitamos y los invitamos a que nos den una puntuación en la aplicación de audio donde nos escuchan. Comenten, compartan y recomienden este podcast entre su círculo social para así llegar a más seriéfilos y seriéfilas que siempre están buscando qué ver los fines de semana. Todas, absolutamente todas estas acciones nos motivan muchísimo para seguir haciendo este programa y seguir generando comunidad alrededor de lo que tanto nos gusta, las series de televisión. Así que sigamos conversando. Nos escuchamos en una próxima. Chao.